You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Mother Sucker!
Somos el programa madre del fútbol.
Football. Football? Football? You mean like football?
El soccer en Estados Unidos.
Oh, mother soccer!
Amigos de Mother Soccer, es un verdadero placer saludarles. Hoy es jueves 5 de agosto del 2021. Bienvenidos. Gracias por escucharnos en todo el mundo. Grábense bien la fecha, un 5 de agosto. Un 5 de agosto del 2021 se acabó la relación entre Leo Messi y el Fútbol Club Barcelona. Para los que somos azulgranas de corazón, es un día que no olvidaremos nunca. Messi se va del Barça. Hoy por la mañana estaba todo arreglado para renovar 5 años. Se vio la puerta con su papá. No se pusieron de acuerdo. Se acabó la historia. Y Messi estará recibiendo propuestas y ofertas en las próximas horas. Fernando Ceballos, Fer, ¿cómo estás?
Pues consternado, André. Buen regalo de cumpleaños me tocó hoy, ¿no? Saber que Messi no sigue en el Barcelona.
¡Feliz cumpleaños, Fernando!
Gracias, André. La verdad que es la noticia pues, del año y quizá de la última década, ¿no? Cuando todo parecía que estaba encaminado, arreglado, se acabó la era de Lionel Messi en el Barça, ¿no?
Rubén Rodríguez, ¿cómo estás, Rubén?
Hola, André, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para ti, doble abrazo para Fer, que la pases maravillosamente. ¡Feliz cumpleaños! Sorprendido de verdad, yo no imaginaba esto. El comunicado del club es tajante y me parece que no doblaron las manos ante los caprichos de Leo Messi. Ahora falta escuchar lo que diga Messi, pero yo estoy sorprendido, André. Hoy pierde el Barcelona, pierde la Liga y creo que hasta el fútbol mundial pierde. Y espero que tú estés tranquilo, que lo tomes de manera serena, tan tranquilo y que no te me vuelvas loco, mi querido André, porque sí es una noticia que increíblemente afecta al fútbol mundial.
Muy, muy relajado, pero sí consciente de que si los últimos años habían sido complicados para el Barcelona, pues en un buen rato no va a ganar nada importante el Barça. O sea, soy muy consciente de eso, ¿no? Fernando Ceballos, yo estaba seguro de que hoy todo se arreglaba, de que mañana Messi en una foto espectacular aparecía con los otros capitanes del Barça entrenando, que a lo mejor jugaba el Gamper el fin de semana y que estaba listo para debutar en la Liga. ¿Qué sigue? Yo creo que sigue París, ¿eh?
Sí, París o Manchester, ¿no? Son las dos opciones que tiene Messi sobre la mesa. Los dos ya le habían ofrecido también vincularlo posteriormente a la MLS. París Saint-Germain tiene una gran relación con el Inter Miami por el tema David Beckham. El City tiene equipo en Nueva York. O sea que si está dentro de sus planes, como lo ha dicho siempre, acabar en Estados Unidos, pues son los dos caminos. Y además, no nos engañemos, Andrés, son los dos equipos hoy en el mundo que le pueden pagar a Messi lo que pida. Si quiere seguir cobrando los 50 millones de euros por año que se metía en el Barcelona y que hoy el Barça no se los puede pagar, City o Paris Saint-Germain, nada más, ¿eh?
pero la gran diferencia es que llega gratis y hoy cualquier equipo puede pagar eso, porque sabes lo que le va a representar a cualquier equipo que lo contrate en sus valores como mercadotecnia, camisetas, derechos de imagen, derechos de transmisión.
Hoy, pero ¿quién equipo los tiene se puede hoy hacer, Rubén?
Mira, hoy yo creo que el Bayern Múnich puede hacer una gran oferta. Yo creo que el Madrid puede hacer una oferta. Yo creo que el City el París.
El Madrid, olvídalo.
¿Por qué no?
El Madrid, olvídalo. No, va a jugar.
Sí ha habido muchos, pero sí ha habido muchos que han vestido. ¿Por qué
no? Pero Rubén, no te vuelvas loco, Rubén.
Messi, es de verdad, ¿por qué no?
Messi tiene principios.
A ver, una cosa son los principios, pero tampoco el Barcelona salió por la puerta grande. Parece que sale por la puerta trasera, lo cual me parece a mí un error del Barcelona.
Yo creo que también el Barça hizo lo que pudo, Rubén. O sea, la puerta...
Ay, es que
a ver, todo el desastre que creó Bartomeu durante varios años... O sea,
sí, estoy de acuerdo.
Laporta es un buen dirigente, hizo lo humanamente posible.
Oye, pero hoy qué va a ser el Kun Agüero. El Kun Agüero llegó por Messi. También se va a ir el Kun. O sea, me parece, mira, yo estoy de acuerdo contigo en un tema, y yo siempre lo he dicho: ningún equipo, por mejor o más bueno que seas, está por encima de una institución. Y yo leyendo el comunicado, me parece que Messi pedía a lo mejor cosas que no sabemos y que estaban fuera del alcance del Barcelona, lo cual creo que Barcelona es una institución de respeto mundial y nadie puede estar por encima de ella. Pero Laporta llegó a eso, André. Laporta llegó con la misión de renovar a Messi y hoy no lo ha podido hacer.
Eso fue lo que creímos, Rubén.
No sé.
O eso fue lo que nos vendió Laporta, que para esto es un experto, ¿eh?
Yo todo no lo hicieron maravillosamente. Yo y todo el mundo pensaba, como dice André, que hoy iba a estar anunciándose 10 años más con Messi o 5 años más. Se hablaba de que se había resuelto el salario, que se iba a bajar.
Pero ¿no te parece una puesta en escena perfecta, Rubén, André? O sea, traes al Kun Agüero.
Hoy le están echando la bolita
parecía
a Messi,
que,
hoy
parecía que todo.
La renovación es Messi. Para
que
ellos.
Todo queda como que Laporta hizo hasta el último intento por renovarlo. Y yo no sé si realmente Laporta, desde el día uno que asumió la presidencia, sabía que no había cómo renovar a Messi. Precisamente por lo que dices, André. Por cómo dejó el club Bartomeu, ¿eh?
Ay, pues es una pena. Tendremos que acostumbrarnos a ver al Barcelona sin Messi. Tendrán que jugar de una manera diferente. El equipo pierde al mejor futbolista de su historia. No me equivoco, con lo que estoy diciendo.
No, para nada.
Messi es el mejor futbolista en la historia del Fútbol Club Barcelona. El mejor. Pues nos tendremos que acostumbrar a ver jugar este equipo de una manera totalmente diferente. Y a ver si Memphis Depay vende camisetas, ¿no?
No, Griezmann o el Kun, a ver.
No, que metan goles, André, que metan goles, ya deja de vender camisetas, que hagan valer lo que cobran. Me parece que otro ejemplo de las malas administraciones que ha tenido el Barcelona, ¿no? Me parece que llevan jugadores que no valen ni la mitad de sus contratos, ni la mitad de sus salarios.
Ahora yo quiero ver a Javier Tebas, con todo lo que ha dicho, que la liga no se devalúa.
La liga
que la liga sigue valiendo sin Messi, que no pasa absolutamente nada, porque también mucho de esto es que Tebas no hizo un esfuerzo económico para apoyar al Barcelona y mantener a Messi,
Bueno, híjole. Yo les digo que muchísima gente de ahora en adelante dejará de ver los partidos de la Liga Española. Es un producto que se devalúa total y absolutamente. Fernando, es como si la Coca-Cola revelara su receta para hacer el refresco.
Sí, totalmente. O que Cristiano Ronaldo diga en una rueda de prensa que no tomes coca, ¿no? Que tomes mejor agua, ¿no? Es un golpe brutal para lo que significa la Liga Española. Yo entiendo que Madrid y Barça son los clubes más grandes, los que más venden, los de más afición en el mundo, pero yo coincido contigo, le estás quitando al gran ícono de la Liga en los últimos 15 años.
En Buenos Aires, Argentina, el señor Juanjo Buscalia, al cual saludo con muchísimo gusto, le mando un fuerte abrazo. Le digo públicamente, para que lo sepa todo el mundo, que lo extraño, que lo admiro mucho y que tenía muchas ganas de platicar con él. Juanjo, te mando un abrazo, ¿cómo estás?
Hola, André, abrazo grande para vos, para Fernando, para todos, para Rubén también, y bueno, un placer sumarme aquí a Mother Soccer. Qué noticia, ¿no?
¿Qué pasó, eh? A ver, ¿ya sabes qué pasó?
No pudieron sortear los límites económicos, no ha podido Barcelona reducir la plantilla, o sí estaba en proceso de hacerlo. Lo que pasa es que lo que a mí me cuentan es que al mediodía, en la reunión que se dio entre Jorge Messi y las autoridades de Barcelona, es que Jorge Messi les marcó: si van a sacarse de encima a todas las figuras del equipo para que quede Leo Messi, queda un equipo poco competitivo, y Messi tampoco quiere integrar un plantel que no puede ganar absolutamente nada en el final de su carrera. O sea, Messi quiere seguir ganando, Messi viene de ganar la Copa América, quiere seguir siendo competitivo, y encontró que la ingeniería económica que tenía que llevar a cabo Barcelona para que él se quede era desmantelar el plantel. Por lo tanto, no veía opciones de seguir siendo exitoso, y ante esta coyuntura no pudieron acordar las cosas. Ahora, yo te doy una vuelta de tuerca. Con Messi afuera de Barcelona, a mí me dicen que los dos clubes que pueden pagar la ficha y el contrato de Messi son los que ya sabemos, ¿no? Manchester City y PSG. Sí. Que Messi se siente más atraído por integrar un vestuario lleno de amigos de él. Paredes, Di María, Neymar, en donde no estaría Mbappé. Y que quizá, los escuchaba recién a ustedes hablando de que se queda sin figuras la Liga Española, y digo, ¿qué pasa si ahora Mbappé se iba al Real Madrid?
¿Qué puede pasar?
Que creo que puede pasar. A mí lo que me dicen en la última hora es que me dicen que puede pasar eso.
Pero ¿sabes qué, Juanjo? Creo que esto también puede dejar muy, muy tocado a Messi en un aspecto de lo que mencionaba André, ¿no? Porque también, ¿quién te dice que no es por dinero? Porque hoy el Paris Saint-Germain le puede pagar lo que el Barcelona no le puede dar. Entonces, claro, disfrazas todo a través del argumento de que es por un tema deportivo y por la competitividad del equipo, cuando en el fondo puede ser simple y exclusivamente que el Paris le puso un cheque en blanco y le dijo...
Ahora, Fer, ¿tú crees que el tema de Messi pasa por el dinero? Messi tiene la vida resuelta, la de sus hijos y la de sus nietos.
Messi, Rubén, el entorno de Messi.
¿Por dónde quiere estar la esposa? ¿Dónde quieren crecer sus hijos? O sea,
tú sabes cómo es el futbolista, Rubén, y no hablo de Messi como un mercenario, porque no lo es. Pero cuando la negociación, el papá lleva un porcentaje, el hermano lleva un porcentaje, el otro lleva un porcentaje, pues te empiecen a comer la cabeza con el argumento de ¿para qué vas al Barcelona? No va a ser un equipo competitivo, mira París, te conviene más, etcétera, etcétera, etcétera.
Y no, pues, yo creo que vamos por donde quiere estar Messi.
Sí, yo creo que puede ser, es una buena lectura, Fernando, pero yo creo que no va, conociendo además un poco la interna de lo que es la familia de él, ¿sabes la plata que han hecho ya en comisiones los hermanos, los padres? Han hecho mucho dinero. Messi tenía una opción de cheque en blanco hace muchos años ya con el PSG. PSG lo quiso a Messi desde que llegó el jeque, el príncipe, y él siempre quiso quedarse en Barcelona. Habiendo estado afuera de la ecuación Bartomeu, para él era quedarse sí o sí en Barcelona. Lo que pasa es que, bueno, ahora hay restricciones. Yo insisto, y Rubén decía, creo que era justa, no va más allá de lo económico. Messi quería quedarse para que sus hijos crezcan en Cataluña. De hecho, él quiere quedarse a vivir allá. No piensa radicarse después en Rosario una vez que se retire. Y ve en esto una posibilidad de que la gente de Barcelona se ofenda con él. O sea, él no está contento con la situación, pero hoy por hoy no le está, la coyuntura no le está dando opciones, porque no puede firmar con el Barcelona porque Barcelona no tiene presupuesto para firmar. O sea, hoy Barcelona tiene dinero, pero no lo puede poner en él. Tiene que desmantelar el plantel. Messi, bueno, dice, me voy a quedar acá, que para luchar el descenso me voy a quedar en Barcelona, tampoco es la opción. Hoy es muy difícil, y evidentemente si llegó a pasar esto es porque, bueno, se fueron cerrando todas las puertas. Lo que a mí me dice alguien que está muy metido en el mercado de pases en Europa, que trabaja, no un periodista, sino alguien que trabaja en eso, español amigo, me dice, hoy por hoy PSG es la opción número uno, más allá de que son dos solamente los que lo pueden pagar. Messi se vería más seducido por la posibilidad de, ante esta pérdida, de salir de un club del que no quiere salir, ir a un lugar en donde tiene muchos amigos en el vestuario.
Y toma relevancia la foto que vimos en Ibiza, ¿no? De hace un par de días.
Tal cual.
Con Neymar, claro, con Paredes, con Di María, con sus amigos, ¿no?
Juanjo. Con Berratti, todos, sí. Di María, Berratti, Paredes y Neymar. Sí, que siempre tuvieron ganas de trabajar juntos.
¿Te parece, Juanjo, si un poco más adelante en Mother Soccer platicamos de lo que pasó en el Boca-River de ayer?
Dale, por supuesto, con todo gusto.
Bueno, con todo gusto. Adelante, el señor Juanjo Buscalia, aquí en Mother Soccer. De regreso en Mother Soccer. Vamos a hablar ampliamente de lo que puede pasar mañana con el partido entre México y Japón, en el que se van a estar disputando la medalla de bronce en el fútbol varonil de los Olímpicos de Tokio. Vamos a platicar, por supuesto, de lo que anunció el día de hoy Jaime Lozano, que deja la selección mexicana, deja de trabajar con Federación Mexicana de Fútbol. No me extraña, trabajar con Federación es un infierno. Fernando Ceballos.
A mí tampoco me extraña, ¿eh? Lo del Jimmy Lozano. Se acababa ya su etapa porque terminan los Juegos Olímpicos y no hay más que hacer con la selección olímpica porque estos jugadores pasan a la selección mayor. Y creo que todo esto viene a confirmar que la relación entre Lozano y el Tata pues nunca fue buena, ¿no? Sobre todo en esta recta final. Y que pensar en que el Jimmy Lozano se pudiera integrar como parte del cuerpo técnico del Tata, pues era, Andrés Rubén, una utopía, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Además, yo creo que Lozano se graduó como técnico en este verano. Yo creo que no le hace ninguna ilusión, si es que la federación le llegara a proponer arrancar con un proyecto pensando en los Olímpicos de París. Yo creo que ya es momento de que Jaime tome las riendas de su carrera, abandone esto y ya lo platicaremos, ya lo platicaremos. Pero yo estoy convencido, Fernando, de que en algún momento el matrimonio Pumas-Lozano se va a juntar, porque Pumas quiere y porque Lozano quiere. No es que le esté deseando nada malo a Andrés Lilini, pero creo que por ahí se puede dar. Rubén Rodríguez, Rubén, te mando un abrazo, ¿cómo estás?
Otro para ti, mi querido André, te mando un abrazo también para Fer, para todos los que están en Mother Soccer. Fíjate que a mí sí me sorprende, André. ¿Y sabes por qué me sorprende? ¿Sabes por qué, André? Porque es increíble que ni siquiera antes de jugar, independientemente de que te cuelgues o no la medalla, haya una estructura realmente de trabajo, que tengas una estructura de escalera. Tal vez en este momento no pueda ser técnico o parte del cuerpo técnico de Martino, pero que te encarguen las elecciones, que realmente tengas un proyecto. Yo creo que Jaime Lozano también se va por eso, por la falta de oportunidades, tanto en selección abajo como arriba. Y no sé si esta parte, porque creo que tiene una opción importante para dirigir a Japón, la selección mayor de Japón, que es una opción real, ¿no? No sé si le vaya a mover esa parte o tenga algo en la MLS o tenga ya algo hablado en la liga. Pero yo sí creo que también se va por parte de oportunidades. Ahora, André, pues una llamadita, oye Jaime, espérate, vamos a platicar, vente, vamos a ver qué podemos hacer, un proyecto en el cual crezcas, te vamos a dar autonomía por completo para dirigir las fuerzas, pero hombre, el fútbol mexicano es una pachanga y tú lo conoces.
Pero Rubén, a ver, yo comparto lo que tú dices, pero ¿qué había para Lozano? Ir con la mayor. Porque ya bajarte otra vez de categoría y ir a...
Puedes hacerte cargo de la selección de 23 que viene el Mundial.
Es que en un proceso lógico, Rubén,
dentro de 3 años
en un proceso lógico en cualquier selección del mundo, a un tipo que hizo bien las cosas como Lozano y que es joven, le dices, oye, vente a trabajar con Martino, sé parte de su cuerpo técnico, termina de aprender y en un futuro,
oye,
quién sabe, Fernando, qué pueda pasar.
Fernando, y te aumento el sueldo.
Además, evidentemente,
vas
a generar. O sea, yo creo que también viene también por eso, porque yo creo que también debe de ganar una buena lana quien forme jugadores. No solamente que estar ahí negociar con los clubes y préstame. O sea, yo creo que sí también falta esta parte de crecimiento a nivel técnico, Y es algo que todos los equipos también deberían de tener y que carece la Liga Mexicana.
Ahora se revalorizó como técnico, Rubén.
Todos en la Olímpica tuvieron un éxito individual. Creo que nadie nos puede haber fallado. O sea, independientemente de ser el noveno o cuarto lugar lugar para la delegación mexicana o colgarte el bronce, creo que todos de manera individual han cumplido, tanto jugadores como cuerpo técnico.
Rubén.
Sí.
Yo casi no tengo buenas relaciones con ningún representante de futbolistas o de entrenadores.
Eres bendecido, André Marín, eres bendecido, güey.
Haces bien, André.
Pero
no, ponle la cruz para bloquear el teléfono.
Pero me llevo muy bien con uno. Me llevo
¿con
bien
quién? Con
uno porque me cae muy bien y porque me parece una persona muy decente y que ha trabajado muy bien en los últimos años en el fútbol nacional e internacional. Enrique Nieto, el mismo representante.
De lo mejor que tenemos. Creo que es la persona más honesta en este negocio.
Bueno, Nieto maneja a Jaime Lozano.
Ah, ok.
Ya hay ofertas, Rubén. Ya tiene ofertas.
¿De la liga local?
Tiene ofertas.
Más, ahí está.
No te voy a contar.
Yo nada más okay, digo, vale. Voy a estar pendiente.
Tiene ofertas, ¿ok?
Pues ojalá, ojalá, ¿no?
Fernando.
Dime.
A veces somos muy crudos. Mañana a esta hora, sabremos si México es medalla de bronce o es cuarto lugar en los Juegos Olímpicos. Si es bronce, diríamos que es un gran éxito. Fernando Ceballos va a decir mañana si México termina cuarto en los Olímpicos, que ha sido un fracaso, o Fernando Ceballos dirá que nos fue muy bien por llegar a ser semifinalista del fútbol olímpico.
No, yo creo que no levantar la medalla sí habría que catalogarlo como fracaso, ¿no? Porque juegas contra los locales, pero creo que es un partido perfectamente ganable para México. Y también hay que decirlo, tuvo todo el apoyo, ¿eh? Eso sí, tiempos de concentración los que quiso, jugadores los que quiso, inclusive hubo futbolistas
que...
De México sí, de México sí.
Bueno. Terminas llevando lo que puedes, no lo que quieres.
Pero para trabajar le dieron todas las facilidades, o sea, regresó hasta lesionados jugadores.
Lo que pasa es que tú eres pro Martino y no quieres decir que Martino le quitó jugadores en su gira en Europa, lo cual para mí tenía que haber ido con esta selección, no llevar ahí unos pegotes que ni siquiera están en estos Juegos Olímpicos.
Hablo de los clubes
en Estados Unidos. Ah, los clubes también, algunos. Te presto tres, pero no me lleves a este. Nada, tampoco. Ninguno tiene todo el apoyo.
Jugadores lesionados le regresaron, Rubén.
Vega, Vega fue el único que dijo: no voy. Y hoy está feliz.
Es la figura.
Ah, exacto. Y es el jugador diferente, el jugador distinto, el talentoso.
Yo creo que sí es un fracaso no ganar la medalla, porque fue parte de lo que planificaste durante un año y te llenaste la boca de decir que la prioridad era la olímpica y la medalla, ¿no? Entonces, al final, si no la consigues, pues lo que propusiste, lo que pusiste en el papelito, pues no se cumplió.
Ojalá. Yo creo que México sí puede ganar mañana la medalla de bronce. Ojo, los japoneses juegan muy bien al fútbol. Tienen dos o tres que realmente la mueven en serio. Físicamente son superdotados, tácticamente son muy ordenados, han mejorado. Y este equipo japonés lleva mucho tiempo preparándose, porque entre las prioridades de Japón para sus olímpicos estaba el ganar una medalla en fútbol soccer, y están cerca de obtenerla. Yo creo que va a ser un partido muy atractivo. Espero que México pueda contar con todos sus jugadores, porque algunos tenían un poquito de sobrecarga muscular por la cantidad de actividad y el poco tiempo de descanso que hubo entre uno y otro partido. Pero pues yo espero, Robert Rodríguez, que mañana veamos la mejor versión de México con los mejores jugadores jugando muy diferente a como lo hicieron en fase de grupos ante los japoneses. Y hay que imaginarnos que México mañana se puede colgar un bronce.
Cosas chingonas,
sí.
¿No?
¿Qué? Cosas chingonas. Sí, emulando al delantero del Galaxy. Sí, André. Ahora, también hay que tomar en cuenta un factor. El partido se retrasó 2 horas. Va a ser a las 4 de la mañana de México. Eso quiere decir que va a ser a las 11 de la mañana. El calor y la humedad de esa hora va a estar brutal. Brutal para los dos equipos. Obvio, pero creo que si México viene, como tú dices, con un tema de cansancio físico, le puede pegar la parte. Yo también estoy contigo. Creo que México mañana se va a colgar el bronce. Creo que Jaime Lozano también nos ha dado pintas de su evolución en 15 días como entrenador, que ha aprendido de cada partido que va disputando y ha modificado. Entonces yo creo que en el primer partido creo que quiso intentarle jugar de tú por tú a Japón y te agobió los primeros 30 minutos y te mató. Entonces yo creo que por lo menos en el medio campo vamos a tener a Esquivel jugando de contención y a Romo como interior, como tendría que haber sido para evitarle las descolgadas japonesas. Y yo veo que creo que México, con este amor propio que tiene, y como bien dijo Fer, ¿no?, ellos la prometieron y la van a buscar, y creo que sí la van a conseguir.
Yo lo único que no entiendo, Rubén, André, sí, es qué carajos hace Diego Lainez en la banca. ¿Y por qué Jimmy Lozano decidió sentar a Diego Lainez? Para mí era el jugador que marcaba diferencia cuando estaba dentro del terreno de juego.
Pero ¿no crees que prefiere que se vio contra el tema Brasil, de Antuna es porque quiere más una emoción por la banda, tener
pero
a los
yo
laterales?
Yo no entendí ni por qué lo sentaste, Rubén. O sea,
yo te voy a decir por qué, Fernando. Yo te voy a contar por qué.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque no es tan bueno como creemos.
Ah, yo pensé que decir, ¿por qué es americanista?
Dije, ya dije. Diego tiene grandísimas condiciones y es un proyecto muy interesante para el fútbol mexicano. Pero si no es titular en el Betis y si no es titular en Olímpicos, Fernando Ceballos, pues quiere decir que no es tan bueno o que no hace sus tareas defensivas como tendría que hacerlas. A lo mejor es muy bueno con la pelota en los pies y viendo la portería rival, pero cuando tiene que colaborar con el equipo para marcar y todo eso, a lo mejor no lo hace tan bien. O sea, por alguna razón, suena extraño, ¿eh?, pero por alguna razón, ni Pellegrini en el Betis, ni Lozano en la Olímpica, ni Martino en la mayor, lo consideran como titular. Por algo, Fernando.
Están en contra del talento.
Miguel Herrera lo ponía de titular, ¿te acuerdas?
Están en contra del talento. Hoy al futbolista talentoso se le castiga, se le manda a la banca, no se le deja ser libre. Estamos en un fútbol cada vez más táctico, más de ajedrez y menos de destreza. Yo sinceramente sí creo que le marca una diferencia, pero bueno. Ya veremos qué es lo que pasa.
Yo también creo que tendría que ser titular en esta generación, ¿no? Ya soy el titular de los sub-23 con 11. Sí, hay un tema ahí, ¿no?
Oye, Rubén, ¿va a seguir en el Betis o no?
Yo creo que sí, André, ojalá y se quede. Lo creo que lo hablábamos hace un par de días en La Última Palabra, y me parece que al único jugador que yo creo que le haría maravilloso el cambio de aire sería Edson Álvarez, a una liga donde se le exija un poco más, que no sea la liga holandesa, que tenga más oportunidades de crecer. Y yo creo que Lainez le quedaría perfecto quedarse en el Betis, obviamente con más minutos, y ojalá y siga Alexis Vega al Porto y Johan Vázquez y Esquivel también a Europa. Me parecería fantástico que esta generación también ya toque a Europa.
César Montes al PSV.
Ojalá, Andrés, sería maravilloso eso, sería maravilloso para él. Yo soy de los que cree que cuando vas de México a Europa tienes que pasar por una liga formativa sí o sí. Tienes que picar piedra y aprender un poco más, mínimo un año, año y medio, para después ya reventarla en cualquier liga. Aunque, y qué mejor que la liga holandesa y la liga portuguesa.
Aunque yo creo, Rubén, que si viene una liga top, no le puedes decir que no, ¿eh?
Eso es otra cosa. Para si mí, te busca la liga top, pero te va a pasar mí, lo que pudo haberle, como le pasó a Raúl Jiménez.
Como le pasó a Lainez, que lleva año y medio con pocos minutos, pero los últimos 6 meses de Lainez, insisto, ha ido ganando protagonismo en el Betis, y allá siguen hablando de que es un prospecto para ellos.
Pero el tema es que te siguen viendo como prospecto, no te toman en cuenta como
ya
un jugador.
Ya no tanto, yo creo que ya no tanto, Rubén. Yo creo que ya Lainez lo empiezan a ver como un jugador más formado.
Pues ojalá.
Y creo que sí ha ido ganando minutos, porque también te pasa la otra, ¿eh? Te vas a la liga de formación y cuánto lleva el Tecate sin poder salir del Porto.
No, bueno, pero el Tecatito no es por falta de oportunidades, es por el confort en el que está. Él prefiere ser figura en el Porto, además, que jugársela en otra liga.
Al Tecatito le queda un último año de contrato con el Porto. Uh-huh. Él queda libre ya en los próximos meses. Yo creo que siendo un jugador libre, dará el salto a una liga más importante. Yo creo que si el Tecate no se ha ido a Inglaterra, España, etcétera, etcétera, porque se habló de Tottenham, se habló de algunos clubes ingleses, el Sevilla lo quiere desde hace mucho tiempo.
Y a Lopetegui le encanta, ¿eh?
Le encanta Lopetegui. Es por el costo, porque el Porto lo quiere vender muy caro. Entonces, ya que sea jugador libre, yo creo que Tecatito Corona sí se irá a una liga más competitiva. Estamos en Mother Soccer. De regreso en Mother Soccer. Fernando Ceballos, ¿cuál es la bronca entre Gerardo Martino y Carlos Salcedo? Además de que Salcedo no nos dejó muy contentos, que digamos, ¿no? Pero ¿cuál es la bronca que traen?
A él menos, y no sé si Rubén tenga más información al respecto. A mí lo que me contaban ayer es que Martino está muy, pero muy molesto con Salcedo, que además ya se empiezan a producir estas cosas de que el entorno de Salcedo filtre cosas que no son ciertas para de cierta manera tratar de hacer quedar bien al jugador.
Normal. Y lo que a mí, eso ha sido siempre.
Sí, ya te la sabes. Y lo que a mí me decían es que esto fue la gota que derramó el vaso y que el Tata Martino ayer, antier, sentado con su cuerpo técnico, decían: creo que este jugador es más lo que perjudica que lo que le ha venido beneficiando.
Es tóxico.
Es tóxico y en este momento está descartado para lo que queda de proceso rumbo al Mundial de Qatar, a menos de que vean un cambio de actitud.
No.
Y que cambie por completo, cosa que dudo que vaya a pasar, ¿no? Así es que de momento estaría ya fuera de la selección mexicana.
El lugar que va a dejar Salcedo, Rubén Rodríguez, es de César Montes.
Sí, César Montes, y aparte con creces y se lo ha ganado. Ahora, Martino y los tres lo sabemos, y todo el mundo que nos escucha sabe que Martino a veces prioriza más tu comportamiento fuera de la cancha y de tu entorno que lo que hagas en la cancha. Exactamente, pregúntale a Javier Hernández, ¿no? A la Jun y a Marco Fabián. Entonces, creo que prioriza mucho más, y Martino no va a decir lana, no va a decir absolutamente nada, siempre lo va a bancar en los micrófonos, pero la decisión, como dice Fer, la va a tomar internamente con su grupo y va a decir: señores, este no más, y se acabó. Ni a los capitanes algunas veces les va a preguntar, a veces no. Entonces yo creo que Martino la va a tener clarísima. Martino es de los técnicos que para él la disciplina no se negocia, y lo ha demostrado ahora. Lamentablemente para Salcedo no tuvo una buena copa, y desafortunadamente para Salcedo, Johan Vázquez, César Montes, los otros centrales vienen muy fuertes y van a ser el cambio generacional obligado para Martino. Yo ya veo a César Montes y Johan Vázquez en la mayor para las eliminatorias, porque si no los llevas ahora, ¿cuándo? Cuando pasen dos o tres años más, pues ya no.
Pero además, tonto Salcedo, Rubén, porque no es un tema futbolístico, ¿eh? No es por el bajón de juego que viene mostrando desde hace tiempo, es por las actitudes que tuvo durante Copa Oro, evidentemente con el play que todos vimos en el último partido, que fue ya la gota que derramó el vaso, ¿no? Lo llaman para entrar a la cancha, el tipo no tenía ni las espinilleras puestas, ¿no?
A mí me parece que esas actitudes creo que no van, y a Martino le chocan, por no decirte otra cosa. Entonces creo que ya está, ¿no? Ahora, Salcedo no se ayuda en nada, ¿no? Llegas a Monterrey y te las das como si hubieras levantado la copa, como si hubieras sido el MVP del torneo. Me parece que primero el nivel futbolístico creo que no le daba para estar en la Copa ahora. Pero bueno, con la lista de Tokio y esta, pues tenías que llevarlo. Y después, pues sumas estas malas actuaciones. Ya, entonces, creo que también a Salcedo le va a servir mucho alejarse un poco de selección. Porque vean, los últimos partidos tocaba la pelota y eran mentadas, chiflidos. O sea, la afición también no es tonta y no se olvida de cuando la riegas, ¿no?
Pues hay que trabajar, Rubén, hay que ponerse a trabajar.
Pues estoy de acuerdo contigo, André. Estoy completamente de acuerdo.
Las eliminatorias, yo quiero ver a Martino ya metido en su oficina, revisando videos de Jamaica, planificando la eliminatoria. Vienen tres partidos consecutivos en septiembre, que son Jamaica, ir a Costa Rica, ir a Panamá. El equipo mexicano nos ha dejado con muchas dudas con su participación en Copa Oro. Creo que tiene que venir un recambio generacional en algunos puestos importantes. A ver si podemos contar con el Chucky, a ver si podemos contar con Jiménez, a ver si podemos contar con Guardado, con todos ellos para la eliminatoria mundialista, de la cual me enteraba la federación, ya le mandó a la FIFA su carta de lloriqueo, quejándose por los dos partidos de suspensión por lo del famoso grito de puto al portero rival. Yo creo que hay que tener cara dura
para quejarte con la FIFA todo lo que han hecho los aficionados en los partidos del fútbol mexicano, ¿no?
Sí, no, no, no. Y tampoco pedir explicaciones por qué te castigan.
Cállate la boca, cállate la boca y cumple tu castigo.
Por supuesto, o sea, de verdad que es increíble que todavía puedas o intentes argumentar algo que es, o sea,
no se lo querían echar a la femenina,
a las mujeres, sí, claro,
para que ellas pagaran el castigo. Sí,
bueno, en el momento que vio John que se le levantaron en armas todas las mujeres de este país, dijo, no, creo que sí me estoy equivocando, ¿eh?
Sí, porque aparte, casualmente, ¿no? En septiembre les iban a poner el partido en el Estadio Azteca a las chavas, ¿no? Uh-huh. Cuando por lo regular sus partidos eran en el CAR, ¿no? Cuando jugaban de local, jugaban en el CAR o jugaban en otro lado. Ah. Y yo dijeron, ah, pues vamos a darles el estadio. Ya sabes que son bien buena onda los federativos mexicanos.
Ahora, hay otro tema, ¿eh? Yo creo que Federación no se ha sentado a ver, a analizar y no se ha preocupado. ¿Realmente el Azteca sigue pesando como antes? ¿A la gente en el Azteca le sigue interesando ir a ver a la selección?
El Azteca tiene mucho tiempo.
Porque hay un abandono total, Rubén André, por la afición mexicana, sí, de México. O sea, esta es la selección de México para los mexicanos en Estados Unidos, ¿eh?
Pero también, Fernando, tiene lógica. Cuando tú cansas a la gente con un producto, pues llega un momento de saturación. O sea, la gente no es tonta. La gente sabe que ya el espectáculo que ofrece la selección mexicana no es nada del otro mundo. La gente está saturada del producto selección nacional. El aficionado más fiel ya no sabe, Fernando Ceballos, ¿con qué playera ir al estadio? Porque un día es negra con rosa, otra día es blanca, otra día es verde, otro día se les ocurre poner la de naranja. Es demasiado lo que hacen en este país con la selección mexicana. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo analizaría seriamente llevar partidos de selección de la eliminatoria al estadio de Chivas o al estadio de Rayados. Esas dos serían unas muy buenas series.
Sí, no, y además también, ¿qué ha hecho la selección por mejorar su producto en cancha, ¿no? A ver, la selección tiene mucho tiempo que no da una alegría a su afición. O sea, alegría en campo, que digas, ay, voy a ir a verlo porque están jugando re bien. Tiene mucho tiempo que también la selección no ha hecho nada por mejorar sus cosas futbolísticas.
Y se refleja en la tribuna, Rubén. Obvio. Insisto, desde hace rato que...
A ver, bueno, ¿por qué la selección juega más partidos en Estados Unidos que en México? O sea, porque no, Unidos se llena, allá se llena. A donde la lleves.
Pero antes los partidos de eliminatoria en el Azteca pues eran entradas buenas. Y de un tiempo para acá ya la gente ni siquiera le llama la atención los partidos de eliminatoria. Es una realidad. O sea, hay un descuido absoluto por procurar a tu afición, por hacer sinergia, por hacer comunidad... Están tan obsesionados porque todo sea Estados Unidos.
Yo creo que es más lo que dice André, es la saturación que hay del también, producto selección. O sea, también. Ya la ves hasta en el desayuno, la ves también en la sopa. Y eso que todavía no está el mundial, espérate que sea la idealista. No, bueno, vamos a ver si Martino les acepta pitarse la carita y brincar y decir dos, tres cositas, a ver si les acepta Martino eso, ¿no?
¿Tú te vas a pintar la cara, Rubén?
Ah, ¿qué pasó, güey? No, oye, no nos equivoquemos.
A mí ya me la pintaron una vez.
Sí. La cara.
Oigan, arranque la fecha 3 de la Liga Querétaro-León. ¿Veremos mejores cosas ya, Fernando Ceballos? ¿Ya veremos un torneo en forma o seguimos en pretemporada?
Seguimos en pretemporada, André. Acuérdate que acá como por ahí de la fecha 5, 6, ya más o menos...
Entrando a la liguilla, ¿no?
Sí, es que así es. Pues sí. Fíjate, ayer así hacía cuenta, ¿no?, de la lesión de Moreno, que regresó lesionado de selección. Entre 4 y 6 semanas, más las dos que ya se perdió, ya se le fue medio torneo, ¿eh? ¿Qué? Es que ese es el tema de estos torneos cortos, que no sirven para maldita la cosa más que para... tener liguilla y volvemos.
Pero lejos del torneo, la calendarización, ¿no, Fer? O sea, ¿qué necesidad también de haber iniciado el torneo 3 semanas, un mes antes de que todas las ligas inicien?
League, o sea, Cup, ¿qué necesidad? League Cup, o sea, MLS, All-Star Game.
Tienes Copa Oro, o sea, no le das el lugar a ningún torneo. Por eso también la gente se cansa también de ver fútbol, porque tienes muchísimo fútbol. Deja que el torneo tenga su momento. Deja que los equipos se armen como debe de ser. Vas a ver, Juárez va a contratar a un jugador y le va a llegar a la jornada 6. Cruz Azul hoy anunció otro. Le va a llegar bien para jugar la jornada 4.
Oye, Rubén, los... ¿que se le rompió el escano al Tuca?
Sí, sí, lamentablemente sí. ¿Y este en dónde aquí? ¿Una lesión?
¡Ese fuera! ¡El mejor jugador de Juárez! ¡6!
¿Y cómo lo extraña?
¡Fuera!
Sí, y ojalá y regrese a las canchas bien, porque es una lesión, híjole, de las más duras.
Y si, le va bien, André, ¿eh? 6 meses fuera, le va bien, porque...
Yo creo que toda la temporada va a ser complicada.
Es la peor lesión que puede sufrir un futbolista, ¿no? Lo del tendón de Aquiles.
Qué pena.
Bueno. Jornada 3. ¿Qué me recomiendas ver, Fernando?
Pues si ves una buena película en Netflix para este fin de semana... Hazte un tarrón grande de palomitas y ahí tienes con qué entretenerte, André.
Yo este fin de semana le voy al Puebla, ya saben ustedes, ¿no? Yo voy con el equipo que
te van a mandar tus semitas, André, pronto.
Yo le voy al Puebla.
Haces bien. Somos dos, André.
Qué bueno, Fernando, qué bueno. Estamos en Mother Soccer. Estamos de regreso en Mother Soccer. Gracias por escucharnos en todo el mundo. Juanjo Buscalli, al cual saludo con muchísimo gusto. Oye, jugaron ayer Boca-River. Cuéntame cómo estuvo el partido, cuántas patadas se metieron, pasó algo raro.
Sí, casi no jugaron. Jugaron un partido de fútbol, es una manera de decir, porque fue el concierto de la pelea, el club de la pelea, ¿no? Parafraseando un poco aquella vieja película. Se pegaron mucho, se jugó más como quiso Boca, se atacaron un poco y nada. Para Boca era un partido en el que no había mañana, sobre todo para Russo. Russo, si perdía ayer y quedaba eliminado, habiendo quedado eliminado prematuramente de la Copa Libertadores, con un campeonato que en 4 fechas hasta aquí no ha podido ganar. Un equipo que ayer pasó, pero no ganó. De los últimos 14 partidos, Boca ganó uno solo y fue contra el humilde Die Strongest en Copa Libertadores. De poco le sirvió porque Boca ya está eliminado. Y vos que conocés lo que es la presión de Boca, bueno, como es la de América o la de Chivas, esos son equipos que son deportivos ganar siempre. Un partido en 14 presentaciones ganado, y si ayer quedaba eliminado, el equipo, me parece que Miguel Ángel Russo estaba prácticamente con los 2 pies afuera. Por eso ayer tuvo un gran respaldo de los jugadores, salieron a guerrearlo el partido, lo lucharon, River tiene más juego, Boca lo combatió, el resultado fue un enorme 0-0 muy aburrido.
¿Y había candidatos ya para tomar el puesto?
A ver, Miguel Ángel Russo, cuando llegó a la dirección técnica de Boca, no era un técnico que estuviera con un presente como para llegar a Boca. Lo que pasa es que Riquelme, que ganó con él la Copa Libertadores en 2007 en Boca, lo adora y siempre quiso darle una nueva oportunidad. En cuanto Riquelme tuvo poder, lo volvió a nombrar a un técnico muy querido, pero que no venía con su mejor presente. Es decir, Riquelme iba a sostenerlo hasta las últimas consecuencias porque fue su gran apuesta volver a poner a Russo en ese puesto. Ahora, si ayer se iba... Boca es, a ver, muchos ya marcaban a Sebastián Battaglia, quien fue multicampeón con Boca, el técnico que dirige a la reserva de Boca, que también lo hicieron en un par de partidos que le tocó estar por contingencias, por necesidad. Muchos dicen que Battaglia es el próximo apuntado para ser el Gallardo de Boca, ¿no? Algo así como hizo Gallardo con River, Sebastián Battaglia apuntarlo para que sea el sucesor natural de Russo en Boca.
Mi amigo Antonio Mohamed, ¿no va a tener trabajo pronto?
Yo creo que en Boca no. Creo que no es primera opción para dirigir a Boca una vez que se vaya Miguel Ángel Russo. Me da la sensación de que Riquelme va a ir por el lado de Battaglia. Sobre todo porque Mohamed había sido el candidato de la dirección, la anterior dirigencia, que sobre todo lo quería Daniel Angelici, a Mohamed lo quería Angelici, y Riquelme todo lo que quiso Angelici lo odia. No digo que lo odie directamente a Mohamed, pero porque seguramente no tendrán inclusive demasiada relación, más allá de conocerse del fútbol, pero me da la sensación de que no va a ser la primera elección, lamentablemente, de Riquelme, porque insisto, aquí hay una cuestión política entre la anterior dirigencia y esta, que esta dirigencia no sigue los pasos en absolutamente ninguna decisión de lo que hizo la dirigencia anterior.
Un abrazo a Juanjo Buscalia, extraordinario amigo y extraordinario periodista. Amigos de Mother Soccer, hoy, jueves 5 de agosto, un día inolvidable para el fútbol mundial. Messi rompe con el Barcelona. Juanjo Buscalia, Rubén Rodríguez, Fernando Ceballos y André Marín, les decimos gracias. Un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.